Bueno, seguimos en Radio Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Deslam para que nos hable de la mujer en la sesión que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. Asalamu alaikum, Salima.
Alaikum salam, rahmatullah, hermano.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, pues me dirás de qué tema vas a hablarnos hoy.
Sí, quiero hablar del punto de vista del Islam de la mujer y la violencia doméstica o la violencia de género, como se suele llamar habitualmente.
Pues nada, bueno, cuando quiera.
Muy bien. El 25 de noviembre, como casi todo el mundo sabemos, se conmemora el Día contra la Violencia de Género. Ante todo, decir que conmemorar ese día conlleva que el problema siga existiendo, desgraciadamente. Me gustaría que algún día se dejara de celebrar ese día, porque ya habremos logrado que se haya extinguido la violencia contra la mujer.
Inshallah, inshallah pasará.
Inshallah, inshallah. Comenté en anteriores ocasiones que la imagen que existe de la mujer musulmana en Occidente, alimentada por los medios de comunicación y a los que llamo también estos falsos expertos tertulianos que van a los programas de debate sin tener un mínimo conocimiento de la realidad de los musulmanes en general y de la mujer musulmana en particular, que ni siquiera se han interesado en informarse un poquito, por lo menos acercarse a un musulmán y llamarlo y decirle, bueno, ¿qué piensas de este tema? Voy a ir a un debate, hay muchísimo experto en teología islámica, o traerse a un programa de televisión, ¿no?, un musulmán o una musulmana que hablen de la realidad desde su propia experiencia, ¿no? Ellos salen y además lo que hacen es enfatizar más si cabe el estereotipo generalizado en la sociedad. Desde hace miles de años y en todas las sociedades, salvando algunas excepciones, la mujer ha sido sometida y dominada por el hombre, desgraciadamente. La historia nos ha demostrado que el desprecio hacia la mujer incluso llegaba a discutirse si la mujer tenía alma o no. Y no precisamente en los países que llaman musulmanes o los países árabes, sino en la Europa del siglo XVII, XVIII, en la España nuestra, ¿no? Hasta no hace más de un siglo es cuando la mujer en Occidente poco a poco fue logrando los derechos, ¿no? Poquito a poco, primero derecho a votar, a estudiar, etc. Por cierto, recordar que es importante o incluso decir que hay mucha gente que no lo sabe, que la primera universidad que se fundó la fundó una mujer musulmana, Fátima al-Fihri o Fátima Mohamed al-Fihri, que fundó la Universidad Al-Qarawiyyin, Jamiat Al-Qarawiyyin en Fez, que actualmente sigue funcionando. Eso muy poca gente lo sabe.
Bueno, lo hemos dicho ya un par de veces, sí, en este programa, pero efectivamente sí, pero eran dos hermanas, ¿no? No solamente Fátima, sí, sí, sino su hermana también, ¿no?
Sí, sí, su hermana, las dos, ella heredó bastante dinero y con ese dinero, pues, lo invirtió. Podríamos hablar un día de ella exclusivamente y de su
hermana. De acuerdo,
sí, ¿no?
Te parece bien, desde luego.
Algún día, bueno, retomando el hilo, hoy día, en los grandes países democráticos, por ejemplo, como en nuestro país, en España, la mujer todavía no ha logrado el equiparar sus derechos al hombre, todavía cobramos menos. Incluso la falta de políticas de conciliación familiar y laboral hace que muchas mujeres tengan que elegir entre la familia o el trabajo. Luego miras que apenas hay mujeres directivas por lo mismo muchas veces, o por la falta de confianza hacia la mujer, o que te dicen en una entrevista que le ha pasado a una persona cercana a mí que si pretendía tener hijos, tenían en su programación familiar, ¿no?, en su proyecto de familia, de vida, tener hijos, y que si era sí, pues entonces no le interesaba al empresario contratarlo, en este caso a un notario en su momento. Por eso de hablar de que la mujer hemos conseguido, no, nos falta mucho por caminar.
Desde luego, sí, una vergüenza por parte de este notario, que haga esa pregunta.
Sí, sí. Mucho se ha hablado y se habla de que el Islam es enemigo de la mujer, que la humilla, la degrada, no sé, que es solo un objeto que sirve para pocas cosas y entre ellos el placer para el hombre, ¿no? Nada más falso y lejano a la realidad. En nuestro sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala declara la igualdad entre hombre y mujer en la vida, en el honor, la dignidad, en la sociedad en general. Todos los derechos son comunes a ambos sexos, sin ninguna distinción, y esto hace 14 siglos que llegó el mensaje. Es decir, que a 14 siglos de que se reconoce a la mujer como un ser completo. Una de las tareas principales emprendidas al llegar al Islam es la protección de la vida humana contra el desorden, el maltrato, la violencia en todas sus formas, cosa que ahora nos están cuestionando, ¿no? Que tenemos que, nos exigen justificarnos y decir, no en mi nombre. Por supuesto que no es mi nombre, como musulmanes eso no existe. Lo que está la convulsión del mundo no tiene que ver con el Islam, tiene que ver con los poderes fácticos. En el Islam la familia es la piedra angular del edificio social y la que organiza, dirige y apoya el orden de la sociedad. La vida familiar desde el punto de vista islámico es fuente de felicidad, amor y afecto. En el Islam, la mujer tenemos un puesto de honor, un alto grado de respeto como ser humano y como pieza fundamental en la sociedad en la que formamos parte, en todas sus facetas. Y también recordar, que quizás también hay gente que no lo sabe, que parece mentira, pero Rasulullah Sallam en su momento, nuestro amado profeta, dijo que el Jannah estaba debajo de los pies de las madres, y cuando habla de la madre se menciona tres veces a una madre y después al padre, la importancia que se da a la mujer en el Islam y a la madre en particular en este caso. Además de los derechos civiles y legales, gozamos del respeto, el amor y por tanto un derecho que nos ha sido concedido por Allah subhanahu wa ta'ala no puede sernos usurpado por los hombres. Se prohíbe el maltrato y cualquier forma de violencia psíquica o física. Y en eso, en más de 20, de 80 ayat, versículos del Corán, tratan sobre estos temas, por si alguno tenía alguna duda, ¿no? Como siempre.
Sí, desde luego.
Nuestro amado profeta, sallallahu alaihi wa sallam, afirmó que el mejor de los musulmanes es aquel que mejor trata y se comporta con su familia y, por ende, con su mujer. Es pues un deber para el marido, pareja en este caso, armonizar con la esposa de forma equitativa y amable. Debe tratarla con justicia, respeto, respetar sus sentimientos, complacerla gentilmente y considerarla siempre. No debe la mujer recibir animadversión alguna ni ser sometida a ansiedad ni incertidumbre. Por supuesto, el trato tiene que ser recíproco, por tanto, la mujer también tiene que comportarse de esa manera hacia su pareja. En su último sermón, nuestro amado profeta dijo: vosotros tenéis derecho sobre vuestras esposas y vuestras esposas tienen derecho sobre vosotros. Tratad a vuestras esposas con amor y gentileza. Esto demuestra que los papeles del hombre y la mujer se complementan. Derechos y responsabilidades de ambos sexos son iguales, equilibrados en su totalidad. Bueno, y siempre habrá alguien que dirá, sí, como me dijeron a mí en muchas ocasiones, mucho bla, 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 mucho derecho, pero la realidad es otra. Yo he expuesto brevemente lo que dice el Islam, muy brevemente, porque el Islam es muy extenso. Otra cosa es lo que hacen los países y lo que hacen las personas. Siempre he dejado claro, el Islam es perfecto, los musulmanes no lo somos. Y desgraciadamente los países árabes, de los que se llaman países musulmanes, no dan ejemplo. Pero yo no me corresponde a mí hablar de legislatura de esos países ni de los gobiernos de esos países, primero porque los desconozco y segundo porque no ha lugar. Aquí hablamos de Islam, no de gobiernos ni de países.
De todas formas, y perdona que te interrumpa, sí, pero suena mucho que el machismo es algo más que nada cultural, ¿no? Como por ejemplo, sí. España y, por poner otro ejemplo, Marruecos, uno que es de mayoría islámica y el otro no, son dos países que el machismo está insertado de una manera bestial desde siempre, ¿no?
Sí. Desgraciadamente es así. Y hoy por hoy incluso estaban hablando, por poner un ejemplo, de la película que acaba de estrenarse, la segunda versión, ¿no? La dice 8 apellidos vascos, en este caso 8 sí, apellidos catalanes, y donde decía que se reían y se mantenía el estereotipo de la mujer siempre es la que está por debajo, el hombre, el machito, ¿no? El machito ibérico, que puede tener amantes, que puede, no sé. Por lo general, yo no he visto la segunda versión. La primera sí, donde el sevillano, en qué raza creo que se llama, coquetea, teniendo novia, coquetea con dos guiris, y eso se ve como algo gracioso, algo normal en un hombre. Eso también es machismo.
Desde luego que sí.
Sí, desgraciadamente. Pero bueno, estamos intentando trabajar para cambiar esto poco a poco. La mujer cada vez estamos más presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Y dejar claro una cosa, que es cierto que en Marruecos se habla del machismo generalizado como en España, pero hay una cosa que yo soy amazigh, que es una cultura que es del norte de África, ¿no? Que somos, es una cultura milenaria, tenemos nuestra propia lengua, y es una cultura matriarcal, donde la mujer, parece mentira, pero es así, donde la mujer ha sido la que ha llevado las riendas de todo, de la sociedad en la que ha vivido, de su familia, de los negocios, de todo. Es muy curioso que ahí ves como las madres, las abuelas, y son las que han dirigido todo en la sociedad.
Bueno, pero también en el resto de Marruecos existe el matriarcado paterlineal, es decir, que manda siempre la suegra, ¿no?
Sí, desgraciadamente he visto casos en que la suegra, el hijo... Pero es que lo más curioso es que muchas veces la suegra es machista, ¿no? Que al revés, yo soy mujer y debería ser feminista, o en el sentido, porque muchas veces hablan de que el término feminismo no es adecuado, pero para entendernos, donde en vez de apoyar a la mujer, apoyan al hombre por encima de la mujer, y eso es muy curioso.
Bueno, pero es una cuestión cultural que se va heredando, ¿no?
Sí, pero hay que cambiarla poco a poco con la educación. Yo siempre digo que la educación es la base de una sociedad para que crezca en manera sana y equilibrada.
Pues nada, ¿nos quieres comentar algo más?
No, simplemente que el tema de la violencia de género, desgraciadamente en España se ha cebado con muchísimas mujeres, y curiosamente son de las pocas que han denunciado, algunas ni siquiera habían llegado a denunciar. Es una lacra que afecta a todas las mujeres, y lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos entre todas para luchar con esa lacra como educadoras, o como madres, o como para cambiarla desde la raíz, porque yo como madre, en mi casa, en mi hogar, la educación de mis hijos la quiero igualitaria a la hermana. Tengo dos niños y una niña, pues quiero que esa educación igualitaria, donde ninguno es más que otro, eso hace que los niños sean luego de mayores adultos, que no adultos sanos, adultos donde consideran y reconocen a la mujer como igual. Y eso es lo que tenemos que trabajar para levantar una sociedad sana. Y que desgraciadamente la violencia de género no conoce ni de cultura, ni de estatus económico, ni de nada. Es decir, es una lacra que hay que erradicar, pero con educación. Y desde el Islam tenemos ejemplos para que no exista la violencia de género.
Pues nada, que inshallah que tus palabras lleguen a todos los que nos están escuchando. Y bueno, muchísimas gracias
a
y hasta el próximo programa. Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah.